Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos y a todas, muy buenas. Gracias por estar ahí escuchando la radio un día más. Un saludo de la redacción de deportes de la Cadena Ser. Estamos todos preocupados. Esta mañana ha sufrido María de Villota un accidente en el circuito de Duxford, circuito donde estaba realizando pruebas con su equipo, el equipo Marussia, que ha emitido un comunicado oficial. Hay noticias contradictorias. Lo único oficial es que ha sido trasladada a un hospital de Cambridge. Le están sometiendo a diversas pruebas y en cuanto que haya un parte médico oficial sabremos de primera mano el estado de salud de la piloto española. De todos modos, enseguida le preguntamos a Manuel Franco, que ha estado toda la mañana al teléfono intentando saber algo más del estado de María. Es la noticia del día, noticia triste. Esperemos que lleguen buenas noticias con respecto a su salud, pero esperamos que todo vaya fenomenal. Por lo demás, en nuestro país estamos en el día 2 después de la Eurocopa. Ayer gran fiesta por las calles de Madrid, 1 millón de personas celebraron con los jugadores el título y como nos gusta ganar, ahora nuestro objetivo es conseguir el oro en los Juegos Olímpicos de Londres. Esta mañana ha dado la lista el seleccionador Luis Milla, están Mata y Javi Martínez, gran parte de los jugadores que el año pasado también nos hicieron campeones de Europa en Suiza, y la gran novedad es la presencia de Jordi Alba, el jugador del Barcelona, que por cierto esta mañana se ha despedido en Valencia de su antigua afición.
Estaré siempre eternamente agradecido a este club, ha sido el que me ha dado la oportunidad de ser el jugador que hoy en día soy, que esta oportunidad pues de volver a casa era importante para mí y al final pues bueno, que estoy contento también por volver a casa, pero también pues por otra parte estoy bueno un poco triste también por dejar todo. Siempre esta será mi casa, ¿no?
Y sería un sueño, desde luego, si Jordi Alba gana la Eurocopa con la selección absoluta y ganara el oro en Londres con la selección olímpica. Lista de 22, donde por cierto tiene que haber 4 descartes. Hay también 4 jugadores de la primera plantilla del Barcelona, Thiago, Tello, Montoya y el propio Jordi Alba. 4 jugadores que evidentemente se perderían gran parte de la pretemporada y veremos si podían estar para jugar la Supercopa de España ante el Real Madrid. No sé si esto habrá gustado mucho en Can Barça. También de nuestro fútbol, ya sabéis que Athletic y Real Sociedad han sido los primeros equipos en empezar el trabajo. Mañana vuelven unos cuantos. Esta mañana ha sido presentado en Getafe David Abraham, el central que viene en teoría a sustituir al Cata Díaz. Y fuera del fútbol está jugando el gran David Ferrer en Wimbledon, partido de octavos de final ante Del Potro. Y creo que la cosa va bastante bien. Miguel Ángel Cibarraín, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues de momento fantástico, porque ya le ha ganado los 2 primeros sets al argentino Del Potro, 6-3, 6-2. Está jugando el tercero, 2-1 para el argentino, pero saca a David Ferrer. Así que si todo sigue así, si quiere no llover, aunque él va a acabar el partido porque está en la central, bueno, podemos tener a David Ferrer metido en cuartos de final.
Ojalá, desde luego, tengamos a Ferrer representando a la Armada Española todavía en Wimbledon. Gracias, Zubiarraín. Y en baloncesto, Rudy Fernández es desde hoy agente libre. Como venimos contando en la SER, va a jugar en el Real Madrid sí o sí la próxima temporada. El equipo blanco y Pablo Laso han estado en contacto con Rudy Fernández todo el año para conocer la evolución de su lesión. El jueves pasado, Rudy Fernández pasó reconocimiento médico con el Real Madrid. Va a ser presentado en breve, posiblemente mañana. Y os doy detalles. 3 temporadas, 1.800 aproximadamente por campaña. Así que el Real Madrid contará con Rudy el año que viene. Por cierto, el Real Madrid, para que lo sepáis, busca otro base, un tercer base para acompañar a Sergio Rodríguez y a Sergi Llull. Y en el Tour de Francia, hoy tercera etapa, ayer ganó Cavendish. Me dicen los que saben que pica para arriba en el último kilómetro, esta tercera etapa. Ojo a Peter Sagan, que viene bien. Y a ver si Alejandro Valverde se anima, está fino y puede conseguir la primera victoria española en este Tour. 3:19, Ser Deportivos. Lo decíamos en la presentación, estamos preocupados por el estado de María de Villota. Ha sufrido esta mañana un accidente en Duxford, circuito donde estaba haciendo pruebas el equipo Marussia, y según la BBC inglesa, el monoplaza de María ha chocado contra un camión. Un fuerte choque. Compañero Manuel Franco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
La película ha sido más o menos así, ¿no?
Sí, el María Villota se encontraba probando el coche en un test aerodinámico de su escudería, de Marussia. Es la primera vez que llevaba ese coche María. Estaba ilusionadísima con este test, que no era ni siquiera en un circuito, sino en un aeródromo, en una pista de aterrizaje, que suelen utilizar los equipos para hacer este tipo de test de velocidad en recta, velocidad continua en recta, para ver la aerodinámica del coche, cómo funciona. Y parece ser que en un momento dado, cuando ya estaba volviendo a los boxes improvisados que montan aquí los equipos en este tipo de test, pues el coche se le ha acelerado repentinamente y se ha ido contra un camión uno de los camiones de la escudería. Eso ha provocado, según las informaciones que tenemos, que María haya estado casi 15 minutos sin que la pudieran sacar del coche, porque veíamos que no tenía movilidad, parecía que se quedaba inconsciente. Luego después se han visto cómo se movían las manos, finalmente la han podido sacar, la han llevado a un hospital, y eso, el que está en un hospital, es la única noticia oficial por parte de su escudería que sabemos.
Eso es importante, destacar que es Manu Franco, la única noticia oficial.
La única noticia realmente oficial por parte del equipo Marussia es esa, que ha tenido un accidente y la han llevado a un hospital. A partir de ahí no ha vuelto a haber ningún tipo de parte médico. Hemos podido saber con diversas fuentes que parece que está estable, que ha recuperado la conciencia y que en principio está fuera de peligro. E incluso hay quien dice que ha podido hablar con sus padres, con Emilio y Villota, y bueno, se le ha tranquilizado, pero que el accidente ha sido muy fuerte y tiene, bueno, sobre todo en la cabeza, un golpe bastante bastante grande.
Esperadme un segundo, Manu, que me dice Palacio que nos está escuchando el presidente de la Federación Española de Automovilismo, don Carlos Gracia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos ha contado Manu Franco, nuestro compañero, que María ahora mismo se encuentra en un hospital en Cambridge. ¿Sabe algo más de su estado?
Bueno, yo lo único que sé es que le han hecho un escáner. Están pendientes de los resultados, que tiene movilidad en las extremidades y que, bueno, pues aparentemente está fuera de peligro, pero indudablemente ha sido un golpe muy fuerte en la cabeza. Y entonces estos temas tienen sus riesgos, con lo cual en los pronósticos pues tenemos que dejar un margen, que sean los médicos, y además no opinar de este tema más que tener paciencia y esperar los resultados. Los golpes como mínimo tienen 48 horas de observación, porque puede haber complicaciones. Es bueno que tenga movilidad en las extremidades y que haya estado consciente, pero en estos casos, incluso en algunos momentos, pues tratan a inducir un coma y a sedar al paciente para que esté tranquilo. Indudablemente ha sido un impacto fuerte y, bueno, pues tenemos que respetar a la familia y respetar a lo que nos digan los médicos.
Evidentemente, hay que respetar a la familia, respetar también lo que digan los médicos, pero, don Carlos, es importante eso de que está fuera de peligro, porque hemos estado toda la mañana con el corazón en un puño, ¿eh?
Bueno, usted sabe que las redes sociales corren mucho y entonces parece ser que a mí es una cosa que me indigna, me indigna a unos niveles insospechados, ¿no? Porque para unas cosas las redes sociales son muy buenas y para otras son muy malas. Entonces, lo que no parece que estamos esperando que haya un siniestro de este tipo para que después en las redes sociales pues se le dé por más grave, por menos grave, y que todo el mundo opine. Yo creo que es un tema que merece más respeto por dentro del disgusto que tiene la familia del automovilismo. Yo personalmente, por el cariño que le tengo a esta familia y a esta chica, y yo creo que todo el automovilismo, porque la familia Villota pues es ejemplar.
Presidente, ¿ha hablado con la familia precisamente?
Sí, yo he hablado con Emilio ahora está volando, y entonces pues cuando llegue al hospital me llamará, pues poco podemos hacer, y me dirá cómo está la situación, y bueno, pues nosotros pondremos todos los medios que tenemos por parte de Federación. Pues esta mañana nosotros hemos abierto un expediente informativo para ver qué es lo que ha sucedido, porque indudablemente es una situación irregular, ¿no? O sea, no se puede hablar ahora de responsabilidades. Ahora lo primero que nos ocupa a todos es el estado de salud de María, pero indudablemente estos temas hay que ver por qué se ha producido, cómo se ha producido, por qué ha estado ella tanto tiempo sin rescatarse. El circuito era un circuito de los que tiene habilitado la FIA para este tipo de pruebas aerodinámicas, pero que indudablemente tiene que tener unos servicios y tiene que tener una atención. Esto es lo que nosotros nos vamos a preocupar paralelamente, porque no se pueden hacer unas pruebas sin que tengamos absolutamente la seguridad garantizada. Y Marussia también tendrá que dar unas explicaciones dónde se sitúa el vehículo y el por qué ha ocurrido este tema, e incluso pues que ha sido también responsabilidad que podría haber sido en un momento dado de la propia María de haber accionado pues a un botón y que el coche se ha acelerado. O sea que no podemos hablar nada. Ahora el objetivo que tenemos es María.
Desde luego.
Sí.
Manu,
quería apuntar, si me permites un instante, dejar constancia del buen comportamiento, del comportamiento que ha tenido la Federación Española de Automovilismo en este caso, porque efectivamente toda la mañana, sobre todo al principio, pues la BBC incluso decía que se temía por su vida, en Twitter ha habido todo tipo de informaciones y enseguida salieron los vídeos informativos de la propia Federación diciendo que hay que tener cautela y que lo único que importaba, efectivamente, como ha dicho el presidente, es el estado de salud de María, que todos esperamos que se mejore, que vaya hacia adelante, y en ese sentido pues solo me queda felicitar al presidente, que desde luego que una vez más está teniendo un comportamiento
no es un motivo para recibir ninguna felicitación. Yo lo que creo que las personas que tienen la responsabilidad de comunicación pues han trabajado con la cautela que les caracteriza, y bueno, pues yo me arriesgaría a decir, oiga, María está fuera de peligro, pero estos golpes en esta situación pues hay que tener un reposo, porque el pronóstico no a día de hoy y a estas horas no es favorable.
Pues dejamos el pronóstico para los médicos y le agradecemos, presidente, que haya estado en la serie y que nos haya dejado a todos bastante, bastante más tranquilos. Presidente, muchas gracias por atender la llamada de la radio.
Muchas gracias a ustedes y sabe que estoy a su disposición.
Bueno, pues gracias al presidente Manuel Franco nos quedamos más tranquilos y esperando ese pronóstico. En cuanto que haya un comunicado oficial o algo por parte de Marussia, evidentemente estamos en contacto.
Estaremos pendientes, sí. A ver si efectivamente pronto hay un nuevo parte médico que nos indique que las noticias son buenas, porque efectivamente también, como decía el presidente, cautela todavía. Hasta que no haya un parte médico que nos diga que efectivamente evoluciona de manera favorable, pues no podemos decir nada más.
Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo grande, hasta luego.
Bueno, pues nos hemos quedado todos un poquito más tranquilos, desde luego, con las palabras del presidente de la Federación Española de Automovilismo. Parece que la vida de María de Villota no corre peligro. Evidentemente tenemos que esperar al pronóstico de los médicos, que al final es lo más fiable. Ser deportivos.
Ser deportivos, el LASER.
94.4 FM.
Gente, el periódico con toda la información que te interesa sobre tu ciudad, desde las obras que está realizando el ayuntamiento hasta el funcionamiento de la sanidad, la educación o los resultados de tus equipos favoritos. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
Esta temporada, en el Centro Comercial Plaza de la Estación, no hacemos rebajas. Damos un hachazo a los precios. Aprovecha los increíbles descuentos en ropa, calzado, complementos, perfumería de nuestras más de 70 tiendas. El hipermercado Carrefour y el Centro de Oportunidades del Corte Inglés. Centro Comercial Plaza de la Estación, junto al Ayuntamiento de Fuenlabrada. Mucho más de lo que te puedas imaginar.
Cadena Ser Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales, orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica, 75 años del Hobbit. Octavo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com, juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena Ser, 94.4 FM.
Ser deportivos, el LASER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al 91 521 2945 y no te cortes, di lo que quieras.
Esa España como mola, se merece una hora.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Estamos todavía disfrutando de la victoria de la selección española en la Eurocopa. Lo de ayer fue impresionante, ¿eh? Cibeles echó la gente a la calle en Madrid, fue 1 millón de personas para celebrar el título y casi sin tener tiempo para digerirlo, ya estamos pensando en los Juegos Olímpicos. Hoy es noticia, Luis Milla ha dado la lista de los jugadores que nos van a representar en Londres. Javi Blanco, la lista es de 22, así que si no me equivoco, hay que hacer 4 descartes, ¿no?, para Londres.
Eso es, 4 descartes, porque la lista se va a quedar en 18 jugadores, que esa lista se va a configurar justo antes de viajar a los Juegos Olímpicos de Londres. Te doy la lista, los 22 que hay ahora mismo convocados por parte del Athletic Club: San José, Javi Martínez, Ander Herrera y Muniain. Por parte del Atlético de Madrid, Coque, Joel y Adrián. Por parte del Barcelona, Jordi Alba, Montoya, Thiago y Tello. En el Benfica, Rodrigo. Del Borussia Mönchengladbach, Álvaro Domínguez. Del Chelsea, Oriol y Juan Mata. Del Español, Álvaro Vázquez. Del Málaga, Isco. Del Manchester United, David De Gea. Del Olympique de Marsella, César Azpilicueta. De la Real Sociedad, Íñigo Martínez. Del Sporting de Gijón, Alberto Botía. Y del Villarreal, Diego Mariño. Te comento un poco, Ángel, el plan de trabajo que tiene la selección olímpica. Se concentran el día 6 de julio. Va a jugar 2 amistosos, el primero el día 13 en Gran Canaria ante Senegal y el segundo el día 18 ante México en Cádiz. Después viajarán ya a Gran Bretaña, será el 21 de julio y ahí ya sabes que está encuadrado en el grupo D, donde se va a enfrentar a Japón, Honduras y Marruecos. El primer partido es ante Japón el día 26 en el estadio de Hampden Park. El segundo es contra Honduras el día 29, también de julio, en el estadio St. James Park. Y el tercero de la fase de grupos es ante Marruecos el día 1 de agosto en el estadio de Old Trafford. Casi nada, ¿eh? En el Teatro de los Sueños.
Desde luego que tenemos ganas, ¿eh?, de estar en Londres, porque tenemos una selección con mimbres para alcanzar el oro, que es lo que buscamos, desde luego. Bueno, ha hablado también Luis Milla, aparte de dar esa lista, lo diré. Y evidentemente ha hablado de los que repiten y de Jordi Alba, que es la gran novedad.
Sí, sobre todo ha querido agradecer el gesto que han tenido tanto Javi Martínez, Jordi Alba como Juan Mata de querer estar con la selección olímpica, con los sub-21, tras estar recién llegados de la Eurocopa, haber ganado el torneo, y les ha agradecido su presencia y ha dicho que son todo un ejemplo.
Lo primero, decir que obviamente ellos pues ayer estaban celebrando el título, que han sido componentes del europeo, que hay que felicitarles. Yo ya lo he repetido, lo sabéis como pienso, con este tipo de jugador que juega en la absoluta y luego viene a jugar con los sub-21, en este caso con la olímpica, para nosotros son ejemplares. Ellos, como es obvio, van a tener unos días de vacaciones y se van a incorporar el día 14, que estamos en Cádiz preparando el partido del 18 con México. Y nada, darles desde aquí la enhorabuena y bueno, que para nosotros es un ejemplo de cara a los demás futbolistas jóvenes, ¿no?
Otro de los futbolistas que podía haber doblado, que podía haber jugado Eurocopa y Juegos Olímpicos, es Sergio Busquets. Pero bueno, ya sabes que él está jugando todos los partidos con el Fútbol Club Barcelona, casi más de 70 partidos por temporada.
Y con la selección también.
Jugó el Mundial, jugó la Eurocopa, seguramente el año que viene le damos también la Copa Confederaciones. Y Luis Milla ha querido darle descanso, incluso también hacer un guiño al Barça, porque quieras o no, va a tener a 4 jugadores ya del Barcelona: a Jordi Alba, a Tello, a Thiago y a Montoya. Y bueno, tampoco le quería hacer ya más daño al conjunto culé.
Hay 4 del Barça, como decía Javi, no está De Marcos, está la base que nos hizo campeones del Europeo Sub-21 en Suiza, y repiten con respecto a la Euro, también como decía Javi Blanco, Javi Martínez y la gran novedad Jordi Alba. El que más sabe de fútbol base y más sabe de estas categorías inferiores de las selecciones, Saed Gavilondo, el compañero del diario AS. Hola, Ari, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te sorprende algo de la lista?
Bueno, sorpresa positiva, podríamos decir, la inclusión de Jordi Alba, que bueno, no había estado en el equipo en esta generación en los últimos años, podríamos decir. No estuvo en el Europeo Sub-21 del pasado año, que sirvió de clasificación para los Juegos Olímpicos, pero pues ese cambio de posición, de jugar de interior a hacerlo de lateral, le ha abierto las puertas de la absoluta y, por supuesto, también, como es lógico, de la selección olímpica. Respecto a ausencias, bajas, bueno, pues quizá que no esté De Marcos, que no esté Iturraspe, los dos jugadores del Atleti Bilbao, también Víctor Ruiz del Valencia podía haber estado.
Sí.
Estamos muy pendientes de Íñigo Martínez porque hay dos jugadores tocados, tanto él como Thiago, que han hecho que esa lista de jugadores se haya ampliado a 22. Van a evaluarles en estos días para ver si finalmente van a poder estar, pero bueno, en líneas generales un gran equipo con un gran refuerzo, podríamos decir, como es el de Jordi Alba para el lateral izquierdo.
Desde luego que sí, ha hecho una Eurocopa maravillosa y seguro que los Juegos Olímpicos también cumple a la perfección. Ariz, tenemos en España quizá una sensación de que es una generación para aspirar a por el oro. Tú conoces mejor que nadie a estos jugadores y conoces también a los rivales. ¿De verdad podemos ganar el oro?
Hombre, yo a mí cuando me hablan de los Juegos Olímpicos y me dicen opciones de medalla, pues yo, evidentemente, el fútbol me parece que es una de las que de las más reales, ¿no? Uh-huh. Porque es una excelente generación, viene de ser campeona de Europa, tiene tres jugadores que han sido campeones de Europa el otro día, dos jugadores como Javi Martínez y Mata, que también son campeones del mundo. Es decir, estamos hablando de un equipo que en principio debe luchar por medallas. Es verdad que es complicado porque va a estar Brasil, además con un gran equipo, porque también Brasil tiene una generación joven estupenda que,
sí,
que es también el núcleo duro de la selección absoluta. Entonces yo creo que hay opciones, aunque evidentemente Brasil va a ser un rival complicadísimo.
Bueno, pero desde luego tenemos que soñar con esta selección porque son grandes y ya lo han demostrado más de una vez. Gracias, Ariz, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y nos escucha también uno de esos jugadores que nos va a hacer soñar y que, por cierto, este año ha tenido que hacer las maletas. Álvaro Domínguez, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Y qué tal se está en Alemania? ¿Hace frío por ahí o hace buena temperatura?
Pues bueno, estos días está bien, la verdad que no me puedo quejar. Ha hecho sol aquí y bueno, uh-huh, estamos los primeros días arreglando las cosas.
Te iba a decir que casi mejor que en Madrid, que estamos rozando los 40 grados otra vez, ¿eh?
Sí, sí, ya veo por la tele, las noticias, ayer la celebración, y bueno, pues hace calor.
Te voy a preguntar dos del Atlético de Madrid, para que no te enfades, ¿eh? Te vimos llorando cuando te fuiste del Atlético de Madrid, ¿se te ha pasado la pena o todavía te queda ahí la espinita?
No, hombre, a ver, mi casa está ahí, entonces uno pues cuando se despide de su casa entra la nostalgia, ¿no? Pero bueno, estoy muy ilusionado con mi nueva etapa, es una nueva etapa en todos los sentidos y espero poder disfrutarla al máximo.
¿Pero te duele haber salido del Atlético? Porque está claro que tú querías quedarte en el Atlético de Madrid, ¿no?
No, no me duele. Vamos a ver, un futbolista muy difícil que se quede toda la vida en un equipo. Sí, es cierto que pues cuando llevas tanto tiempo en un club, pues te da pena. Pues, la rueda de prensa, pues vi pues, entrenadores míos que han sido en las categorías inferiores, pues mucha gente que quiero y creo que me quiere, y pues la verdad que da pena despedirse del Atlético de Madrid, que ha sido tu vida, pero al final uno tiene que abrirse nuevos caminos.
Bueno, dejamos ya el asunto Atlético de Madrid. Te he dicho dos y con dos he cumplido. Después de que la absoluta ganara la Eurocopa, ¿sentís un poquito todavía más de responsabilidad por hacerlo bien en los Juegos o no?
Bueno, a ver.
Es que está, claro, te lo digo porque está la gente aquí en España diciendo, joder, es que queremos seguir ganando.
Sí. No, claro, obviamente con la generación de futbolistas que viene por debajo, pues España siempre tiene que aspirar a lo máximo. Y bueno, pues la absoluta nos ha dado un gran ejemplo a todos, ¿no? De cómo tienen que funcionar las cosas y nosotros tenemos nada más y nada menos que seguir con la misma línea de trabajo.
Bueno, desde luego en Suiza el año pasado fuisteis campeones, mimbres para hacer grandes cosas, desde luego ahí.
No, está claro, van mirando jugadores uno por uno y pues jugar en ese equipo es muy complicado y bueno, ojalá pues la gente afortunada que esté al final de la lista, pues ojalá pueda hacer un gran torneo y pues sobre todo pues llevar a España otra vez a lo más alto.
Una curiosidad, Álvaro, para un futbolista que está acostumbrado a jugar todos los días en un estadio como tú, por ejemplo, con 40.000 personas, jugar finales, jugar partidos en Europa, ¿qué tiene de especial competir en unos Juegos Olímpicos?
Bueno, lo especial es que no lo vas a volver a repetir en tu vida, ¿no? Vas a estar rodeado de los mejores deportistas del mundo en todos los deportes y todas las categorías.
Ay, parece que se nos va esa comunicación con Álvaro Domínguez. Le estaba preguntando qué tiene de especial para un futbolista jugar unos Juegos Olímpicos, porque están acostumbrados, ¿no?, a trabajar con esa presión. Palacio, ¿no está Álvaro? Vale, bueno, nada, lo dejamos. Solo me quedaba preguntarle si tenía alguna promesa, si ganábamos los Juegos Olímpicos. Pero bueno, se lo preguntaremos en otra ocasión.
Tirarse en paracaídas, Rubiano.
Tirarse en paracaídas.
Como hacemos en el larguero.
Que muchos están cayendo en eso de tirarse en paracaídas. Bueno, hay cuatro jugadores del Barça en la lista. Está Thiago, está Tello, está Montoya y está ya Jordi Alba. Pedazo de Eurocopa que ha hecho Jordi Alba. Ha estado inmenso y ahora tiene que estar ahí en los Juegos Olímpicos. Esta mañana, por cierto, se ha despedido Jordi de su afición en Valencia. Ha estado por allí Chimo Romano. Hola, Chimo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros.
¿Y qué ha dicho Jordi?
Pues sí, lo primero, mira, reconoció que va a estar en los Juegos Olímpicos, dice que se siente fuerte, que es joven y que ha terminado, eso ya lo digo yo y lo dice Pepe Reina, como una MotoGP en la Eurocopa, siendo el mejor lateral izquierdo, además con ese broche de oro que fue el segundo gol ante Italia. Ha firmado por el Barcelona, va a jugar allí las cinco próximas campañas, pero ha querido tener un gesto antes de ponerse la camiseta del Barça, de despedirse del que ha sido el club, que como él mismo dice, se lo ha dado todo, el que le ha dado la oportunidad de jugar en primera división y de ir a la selección. Además ha tenido palabras para Unai Emery, el que ha sido su entrenador aquí en el Valencia. También ha dicho que le debe muchísimo por decidir un día reconvertirlo en un partido de Europa contra el Werder Bremen y retrasarle de la posición de interior al lateral izquierdo de urgencia. Fíjate, al final se acabó saliendo bien eso de recolocar durante un partido a Jordi Alba.
Ya te digo.
Y como decimos, ha tenido palabras para todo el valencianismo y también para su nuevo club, al que no le guarda ningún rencor porque un día decidieron tirarle de la Masía y se tuvo que buscar la vida después en el Cornellà y en el Valencia.
Empecé en mi club, en el Hospitalense, luego estuve 8 años en el Barcelona y ahí pues sí que aprendí muchísimo, ¿no? No lo miro si me echaron o no, yo salí de ahí con la cabeza bien alta porque yo creía en mí, y luego pues me fui a Cornellà y el Valencia pues fue el club que apostó fuerte por mí. No miro si me echaron o no, vuelvo a casa por estar con mi familia y mi gente, ¿no?
Como si fuera carrusel deportivo, vamos a Wimbledon porque ha ganado David Ferrer y ya está en cuartos de final, Zubi.
Así es, por primera vez en su vida se mete en cuartos de final de Wimbledon. Le ha ganado a Del Potro con autoridad tremenda, jugando muy bien al tenis, 6-3, 6-2, 6-3. Nada podía hacer el argentino porque ha estado fantástico, ha sacado muy bien y ha corrido como siempre. Así que victoria más que merecida de Ferrer, que ahora se va a ver las caras con Andy Murray, pero Andy Murray está siempre muy presionado y por lo tanto se le puede pillar aquí en Wimbledon.
Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Hemos
empezado el día con esa noticia triste, con ese accidente de María de Villota. Afortunadamente nos contaba Carlos Gracia que su vida no corre peligro y poco a poco vamos teniendo buenas noticias. Chimo, y la última y te dejo tranquilo. ¿Está la gente dolida todavía en Valencia por venderlo al Barça solo por 15 millones o no?
Sí, hay mucha gente que no entiende, 14, al final han sido 14 millones fijos, aún esto aún cabreará más a la afición valencianista, que cree que después de ver cómo ha jugado íntegros los 6 partidos de la Eurocopa, el nivel que ha demostrado, pues todavía se tiran muchos de los pelos, muchos valencianistas, al ver que solo son 14 kilos, pero tenemos que contextualizar, el problema y el error lo cometió el Valencia hace más de un año, cuando no revisó ese contrato y no prolongó la duración del mismo con la remuneración económica que entonces ya quería Jordi Alba, y esto podía pasar. Se ha plantado en su último verano con contrato, terminaba en 2013 y al final, eso sí, la venta, Manuel Llorente dice que no ha podido sacar más, pero sí, hay muchísimo cabreo después de ver cómo el mejor lateral izquierdo de la Eurocopa se marcha solo por 14 kilos cuando se sabe que por Gareth Bale el Tottenham pedía 40.
Pues contado queda. Gracias, Chimo.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Y vamos a Barcelona. Venimos comentando que hay 4 jugadores en la lista olímpica, así que van a llegar más que justos para la Supercopa de España contra el Real Madrid. Noelia Quero, muy buenas.
Hola, Ángel, muy buenas.
¿Y hay un poquito de cabreo en Barcelona por esto?
Sí,
¿o no?
Hay un poquito de cabreo. Es lo que decía Chimo, para el Barcelona es una ganga. Evidentemente el fichaje de Jordi Alba por estos 14 millones fijos, pero evidentemente no ha caído bien esta noticia. Decía Jordi Alba esta mañana, tal y como apuntaba el compañero de Valencia, que tiene unos días para descansar, pero son demasiado pocos. Desde el 3 de julio hasta el 6, cuando vaya citado con Luis Milla, son apenas 3 días de descanso. Uh-huh. El Barcelona evidentemente respeta la decisión del jugador, por un argumento fundamental. Es que cuando llegó a este acuerdo verbal, tanto con la Federación Española como con el propio seleccionador sub-21, no era todavía jugador del Barcelona, así que poco o nada tiene que decir el club catalán en este sentido. Sí que es cierto que el jueves, en la rueda de prensa de presentación, asistirá Andoni Bizarreta, veremos si asiste el presidente Sandro Rosell, y será entonces cuando podemos preguntar directamente, de primera mano, saber si realmente ha caído tan mal como parece, como nos informan desde la Junta Directiva del Barcelona, el hecho que Jordi Alba no pueda descansar cuando debe, que es ahora, y no pueda llegar a la pretemporada del Barça.
No, tú seguro que te sabes mejor las fechas que yo. La final olímpica es el 11 de agosto y la Supercopa, si no me equivoco, es el 15, ¿no?
La Supercopa, si no recuerdo mal, era el 21, porque era una vez ya había empezado la Liga.
Es cierto.
Y la final de la cita olímpica creo que era el 10 de agosto. La Liga empieza el 18, por tanto, hay apenas una semana de margen. Si es que España, evidentemente, llega a la final de los Juegos, como así lo deseamos, apenas tiene una semana de recuperación y de ponerse en la dinámica, en la disciplina del equipo. Tito Vilanova parece que se le acumulan las bajas. Entre los cuatro que van del Barça a los Juegos, más allá de Dani Alves, que también seguramente irá con el Brasil, jugadores lesionados y tocados. Empezará la pretemporada del Barça el 24 de julio. Veremos con quién, porque prácticamente no hay jugadores.
Así me gusta, ¿eh? Sonido quero, como siempre. Hasta luego, Noelia.
Un abrazo.
Recuperando la actividad del fútbol patrio, que diría Gallego. En el Real Madrid de momento poca cosa, y como venimos contando durante todo el verano, más pendientes de las salidas que de las futuras llegadas. Mañana vuelve el Atlético de Madrid al trabajo, estos días se está viendo contactos Cholo Simeone Caminero, y de esos contactos os cuento. Ahora mismo el Atlético de Madrid tiene una prioridad número uno, y si me apuras, prioridad número dos y número tres, y no es otra que retener a Diego. Repito, prioridad número uno, dos y tres del Atlético de Madrid. Después, segunda causa, renovar el contrato de Adrián. Hay miedo de que Adrián se salga, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, si venga un club a llevárselo, así que el Atlético de Madrid quiere renovar a Adrián López. Cobra 1 millón de euros, Adrián estaría pidiendo 2 millones, así que el acuerdo me imagino que se podría cerrar pues en 1,5 millones, 1,750. Y después de estas dos operaciones, la tercera, como ya contamos aquí hace unos días, gira en torno a Michu. El Atlético no quiere a Diego Costa como tercer delantero y ve con buenos ojos la llegada del jugador del Rayo. El Rayo, a cambio, pide pasta y Fran Mérida. Veremos en qué queda todo esto. Bueno, esto en el Atlético de Madrid, pero esta mañana además ha habido presentación en el Getafe. Toño García, muy buenas.
¿Qué tal, Rubiano? Buenas tardes.
Ha presentado a Abraham, que viene a ser el sustituto del Cata, ¿no?
Exactamente, hoy ha sido presentado el primer fichaje del Getafe. David Ángel, Abraham, central argentino procedente del Basilea, que viene con esa intención, como comentaba, de sustituir al Cata Díaz, ha firmado para las próximas 4 temporadas, pero a punto ha estado de no ser presentado. Porque...
te digo yo, le habéis preguntado que se quería al Hamburgo.
Hombre,
que
sí,
no...
hemos preguntado, porque el conjunto azulón ha estado negociando con el Hamburgo hasta el último momento para vender al jugador, pero finalmente no han llegado a un acuerdo, así que el jugador se queda en el Getafe, tiene 25 años, y dice que ya está centrado en la Liga Española, se olvida de salida, de futuros traspasos, le gusta España, le gusta sobre todo el tiempo, eso sí. Tony Muñoz, director deportivo del conjunto azulón, no estaba 100% seguro de su continuidad, porque si viene algún club y quiere negociar, ya sabes que la pasta es la pasta. Escuchamos a los dos.
De primera, mi parte, sí, no sé si el club si hay otra idea, pero ya hace varios días que tengo la mente puesta en el Getafe, en la temporada.
Bueno, nosotros planteamos, pero escuchamos a todo el mundo, es decir, estamos contentos con él, esperemos que le siga mucho tiempo aquí, pero lo mismo que escuchamos al Hamburgo, podemos escuchar a cualquier otro club.
Porque falta dinero, quieren llenar las arcas con dinero, así que si vienen ofertas por jugadores se marcharán o entrarán. Mañana el conjunto getafense se pone manos a la obra, empieza la pretemporada a partir de las 6:30, pero antes a las 12, Ángel Lafita, procedente del Real Zaragoza, será presentado como nuevo jugador del equipo, eso mañana, porque el jueves el equipo suma y sigue y se va a presentar a Moyá y a Alexis, jugador malagueño que llegará de nuevo cedido procedente del Sevilla, tal y como ha confirmado Tony Muñoz. Ya saben, te quedan los últimos flecos que se pueden cerrar a partir de esta misma tarde, y estos que llegan y uno que se va a ir, te voy a contar, porque se espera la marcha de Arizmendi. El Getafe espera una oferta del Mallorca por el delantero del Getafe, así que a ver qué pasa. Y el viernes se van a Segovia.
Y dentro de poquito será oficial también la cesión, un año más, de Pedro León por parte del Real Madrid al Getafe. Vamos a dejar un poquito el fútbol y es tiempo de hablar de baloncesto. Los nuestros. nuestros preparando desde hoy los Juegos Olímpicos. También queremos el oro, ¿eh? Somos avariciosos en todos los deportes y en todas las disciplinas. Ha estado por allí Diego de la Fuente, en el entrenamiento de la selección con Escariolo y compañía, pero antes os cuento lo del tema de Rudy, como os decía en la portada. Y como llevamos tiempo contando, la ser Rudy va a jugar la próxima temporada en el Real Madrid. El equipo blanco lleva ya tiempo siguiendo la recuperación de Rudy. La evolución es favorable. Rudy, que por cierto, durante todo el año ha estado en contacto con Pablo Laso y con la plantilla y ha estado en varios partidos en el Palacio de los Deportes. El acuerdo es 3 temporadas de contrato, 1.800.000 euros por temporada, y mañana posiblemente será presentado. Y Rudy ha estado con los demás componentes en el entreno, primer día de la selección, Diego de la Fuente.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Sí, se ha entrenado esta mañana en Madrid, en el Triángulo de Oro. Hoy han tenido la visita de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que por supuesto les ha deseado muchísima suerte para los Juegos Olímpicos de Londres. En el plano deportivo, Navarro y Rudy siguen con sus procesos de recuperación y el que ha hablado esta mañana en rueda de prensa ha sido Sergio Llull. El jugador del Madrid está muy ilusionado de poder jugar sus primeros Juegos Olímpicos. Eso sí, no se fía de los americanos pese a las bajas de las últimas semanas y tiene claro que va a jugar de escolta en la selección.
Bueno, Estados Unidos, por muchas bajas que tenga, siempre lo suple con otro gran jugador, ¿no? Yo creo que ellos son los claros favoritos a ganar estas Olimpiadas, y nosotros, pues bueno, vamos a intentar pues tener opciones, pero como te he dicho, pensando primero en el primer partido y yendo paso a paso. De dos, creo que bueno, hay una estructura clara con 3 bases, ¿no? Y yo pues voy a jugar de escolta en principio, si no hay ninguna otra novedad, ¿no? Y bueno, yo muy contento y muy cómodo en esa posición también.
Y una cosa más, Ángel, la selección se entrena también esta tarde a las 6 y sobre todo me quedaría con una cosa, transmite muy buenas sensaciones en su camino al oro de Londres.
Desde luego que sí, y es que lo repito, estamos empezando a ser tan avariciosos que queremos el oro en fútbol, los Juegos Olímpicos, en la Eurocopa, ahora en el baloncesto, es decir, que queremos que gane España en todo lo posible. Gracias, Diego.
Hasta luego.
Que suena, que es Palacio,
es Kasabian,
¿no?
Sí, a mí me gusta un poquito más la anterior, Super Submarina, que el nuevo disco es muy bueno, pero esto tampoco está mal. Pero me gusta mucho más a Gallo.
Hombre, claro, pero bueno, nosotros le respetamos, ¿eh? Estamos aquí haciendo.
Hay que poner siempre música de Gallego, que tiene buen gusto y que si no, luego van a echar la bronca.
Está Gallego de vacaciones merecidas y aquí estamos, respetando su sintonía. Ya veremos por cuánto tiempo, ¿eh? A lo mejor. En unos días
te vas a poner. A mí me han dicho que te gusta Andy Lucas. No sé por qué, pero
no me gusta Andy Lucas y me deja de gustar. Pero bueno, ya sabes que hay un conocido dúo,
un gran dúo, diría yo,
en esta emisora de radio. Y estamos triunfando poco a poco, o lo intentamos por lo menos. Bueno, después de todo este rollo, supongo que alguna cosita poca, pero nos dejaremos por ahí, ¿no?
Sí, y sobre todo tenemos que empezar por el Tour de Francia. Hoy nueva etapa, si no me equivoco, la tercera, y ya está por ahí enganchado Edu Pidal, que nos lo va a contar todo.
Hola, Edu. Hola. Muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Que os ha dejado Gallego las directrices musicales para el verano o qué pasa?
No, ya he dicho que a lo mejor en un par de días lo vamos a cambiar,
con
¿no?
Super Submarina.
No, lo que es no esto. Hemos encontrado ningún grupo asturiano. Ahí nos
pues ya te daré unos cuantos, hombre, que los hay y muy buenos. Pues
segurísimo.
Tú dime alguno bueno y lo vamos poniendo, ¿eh?
Bueno, pues ahora te mando un mensaje varios. Bueno, os cuento el Tour de Francia, quedan 63 kilómetros para la línea de meta, la escapada es de 5 corredores, entre ellos el líder de la montaña de Michael Morkov, el corredor del Saxobank, y hay un español del Euskaltel Euskadi, que es Rubén Pérez, y marchan ahora mismo con una diferencia de 4 minutos y 35 segundos sobre el pelotón principal, que está a punto de superar la primera de las cotas puntuables de cuarta categoría, la de Le Perche, todavía a 65 kilómetros de meta, y como digo, 4 minutos y medio. En principio la escapada no va a ir a ningún sitio, el pelotón acabará cogiendo a los 5 hombres y acabarán disputándose el final en un repecho muy duro, 700 metros a un desnivel del 7,5%.
Sí, pica para arriba al final, ¿no? Bastante.
Sí, ya lo veréis en televisión en el final de la etapa, lo contaremos aquí con Íñigo Martínez, porque es durillo y es para corredores pues como Philippe Gilbert, incluso como Alejandro Valverde, desde luego no van a llegar los sprinters.
Sagan también puede estar por ahí, ¿no?
Sí, Peter Sagan, que está haciendo un temporadón, un principio de temporada increíble y ya se ha llevado la primera en este Tour de Francia. Vamos a ver quién se lleva hoy la etapa porque va a estar emocionante.
Pregúntale a Anselmo quién crees que se la va a llevar, a ver.
Pues mira, lo tengo por aquí. ¿Quién se va a llevar la etapa, me dicen, Anselmo?
Hombre, es complicado saberlo. Son 700 metros, es verdad, verdaderamente duros, pero no sabemos. Vamos a ver si tenemos suerte y Valverde. No sabemos todavía cómo está. El otro día se le vio un poco justo en una llegada muy bueno, parecida, pero a ver si hoy es más corta, más explosiva y Valverde puede ir bien.
Ojalá Valverde tenga suerte y consiga la primera victoria española. Gracias, Edu.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, dale, Palacio.
Bueno, hoy tenemos una cita importante. A las 8 de la tarde, en la Casa de la Cultura de Brunete, va a haber una doble charla. La primera, de la Escuela de la Fundación del Larguero, la Escuela de Fútbol, va a correr a cargo de Juan Carlos Argenta, que tiene a su cargo 300 niños. Y la segunda la hará Sebastián Álvaro, que va a hablar sobre el fútbol y los niños de Jusué y la gran labor humanitaria que está realizando allí con ellos. Así es que es un imperdible para todos los que se puedan acercar hoy a Brunete.
De la Fundación del Larguero, y el que quiera acercarse para allá, pues yo creo que debe hacerlo porque va a merecer la pena, ¿eh? La verdad que va a estar bastante interesante, y además por una buena causa, desde luego.
Y en un ratito lo que comienza es el Europeo Sub-19 para España. Es el Europeo que se disputa en Estonia a las 4:30 contra Grecia en el primer partido. Hay jugadorazos. Yesel del Real Madrid, de Ulofeu del Barça, Oliver Torres y Manquillo del Atlético de Madrid, Juanmi del Málaga, Jonar Ramallo también.
Hemos hablado de que ganamos el Europeo Sub-21 en Suiza, pero también ganamos en la Sub-19.
Y es que tenemos muchos trofeos ya. Son 5 trofeos de Sub-19, 1 Sub-18. Y quién sabe, tenemos en el grupo Estonia, Portugal, Grecia, después ahí a pasar a los cruces, a ver si podemos llegar lejos. Como te digo, el primer partido hoy a las 4:30 ante Grecia.
Suerte para los chicos.
¿Tú quieres que algún español gane el Balón de Oro?
Hombre, me
parece
encantaría.
Una noticia, o sea, primero una pregunta fácil, ¿no?
Me encantaría.
¿Quién de todos? A ver, así para que te mojes.
Pues no, es que me da igual, con que lo gane un español me vale.
Iniesta, Xavi,
hombre, yo creo que la historia es entre Iniesta, Xavi y Casillas.
Bueno, pues ¿sabes a quién elegirían France Football? Que además son de los que dan el trofeo ahora junto a la FIFA. Dice que Casillas merecería un Balón de Oro. Eso lo ha publicado hoy en un suplemento de la Eurocopa que ha editado Play Football. O sea, Play Football, no. France Football, obviamente.
No sabías cómo meter ahí la guindilla, ¿eh? Del Play Football.
Claro, en Play Football también queremos
gran programa. Un español, Bruno Alemán y Palacio y compañía.
Ojito a lo que dice France Football, ¿eh? Por el conjunto de su obra, por su permanencia en la cumbre con la que España se casó en 2008, pero también por su tranquilizadora presencia, su personalidad, su influencia y su maestría, Casillas merecería, a fin de cuentas, un Balón de Oro.
Pues
así nada, ¿eh?
Yo te digo una cosa, firmo debajo. Es que,
y si es por los datos, con el temporadón que ha hecho con el Real Madrid, claro, que ha sido un temporadón espectacular, solo un gol que le han metido en la Eurocopa.
Y lo hablamos ayer con Alfredo Relaño, es que Casillas hizo paradas determinantes o muy determinantes en el Mundial. Todos tenemos en mente la de Robben en la final, porque es la más espectacular, y al final la más importante porque era en el último partido.
El penalti a Paraguay, claro, y a Cardozo.
Le sacó el penalti a Paraguay y a Cardozo, y en la Eurocopa, pues tontamente, contra Croacia sacó más de una.
Es que si el balón de Rakitić te echa entre la cabeza, es 1-0 para Croacia y estaríamos fuera.
Hombre, a lo mejor hubiéramos empatado, quién sabe, pero que estuvo Casillas donde tiene que estar.
Sí, un gol decisivo, así que yo creo que también es una candidatura perfecta para el Balón de Oro. Eso sí, a mí me da igual también, que lo lleve Xavi, Iniesta o quien sea. Y te cuento una de ayer, del Atlético Bilbao, ya que hemos contado que Real Sociedad y Atlético Bilbao empezaron el trabajo ayer. Pues hubo el lío, ¿eh? Porque ¿por Marcelo Bielsa, sabes que ha pedido que hagan unas obras en Lezama. Pues estuve inspeccionándolas.
No serán unos baños, ¿no?
No, los baños es más por aquí cerquita, por el Paseo de la Castellana y demás. Bueno, pues se dio cuenta de que llevaban mucho retraso, que solo se podía utilizar dos de los campos de Lezama, y al parecer le cayó una buena bronca al jefe de obras, una bronca del loco Bielsa. Tiene que ser un espectáculo.
Te digo una cosa, yo estando este año en un partido del Rayo Vallecano, se fue el lateral izquierdo que ahora Otreneche, no me salía el nombre. Atarse las botas, no había parado el partido y le eché una bronca a decirle, tú no te atas las botas hasta que el partido...
Bueno,
espectacular, es que estaba a 5 metros de él y me pareció tremendo.
Pues imagínate al jefe de obra, también pedía tener una casa allí, o sea, como la casa hay algún desperfecto, la que le va a caer va a ser tremenda. Y del mercado de fichajes te cuento rápidamente, todavía no están confirmados, pero se va a hacer las próximas horas. Joel Campbell, un delantero costarricense de 20 años, que va a llegar al Betis, cedido del Arsenal. Armenteros está muy muy cerquita de firmar con Osasuna.
Buen
sabes
pelotero.
Que llega libre después de terminar el contrato con el Sevilla, de haber estado jugando en el mercado de invierno, tras llegar en el mercado de invierno en el Rayo Vallecano. Y en el Málaga, Julio Baptista va a ser operado esta tarde en Barcelona por el doctor Cugat, de una tendinitis en el tendón de Aquiles derecho. Y además en Málaga también nos cuenta Justo Rodríguez que Enzo Maresca ha renovado por una temporada.
Bueno, pues buena noticia para Málaga, la renovación de Maresca, y mala noticia para Baptista, ¿eh? Es un fenómeno, canta David de María como Dios, pero la verdad que...
No sale de una y se mete en otra.
Está teniendo mala suerte con las lesiones. Bueno, gracias Palacio, nosotros nos vamos. Volvemos con el final de etapa en la ventana. tercera etapa en el Tour de Francia, a las 8:30, más deportes con Aitor Gómez. Mañana más en Deportivos. Hasta luego.